Les cuento que el próximo viernes 11 en la Universidad Católica tendrá lugar una conferencia sobre el derecho humano a recibir el mejor tratamiento médico. Es una delicada cuestión médica, jurídica y bioética que se presenta cuando un paciente precisa un fármaco o un tratamiento que es especialmente costoso. Bueno, este tema va a ser analizado el viernes a las 19 horas en el aula magna de la Universidad Católica. El evento va a contar con tres conferencistas, que son el doctor Pedro Hoft, presidente de la Asociación Argentina de Bioética, el doctor Leslie Van Rompe, integrante de la Suprema Corte de Justicia, y Guillermo Diguiero, director del Instituto Pasteur del Uruguay. Y vamos a adelantarnos un poco a esta conferencia, ya que estamos en contacto en estos momentos con el coordinador de esta actividad, el doctor Daniel Ox, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Okay. Le digo a los oyentes que el doctor Ox es abogado, fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de la República, en la Universidad de Montevideo y actualmente en la Católica, donde también dirige el área académica de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. ¿Es correcto?
Correcto.
Allí. Doctor, ¿qué tan extendido está este derecho a recibir el mejor tratamiento médico?
En el Uruguay es bastante reciente la aparición de temas litigiosos, temas que han terminado judicializados, sobre todo a raíz de dos problemas que han convergido. Por un lado, la crisis económica del mutualismo, salud pública, y por otro, el encarecimiento de determinados fármacos, sobre todo en la versión original, ¿verdad? Eso genera de una manera un choque entre la economía, vamos a decir, la economía de las instituciones y el interés individual de ese paciente que requiere ese fármaco costoso.
Claro. ¿Y cómo se resuelve ese choque de intereses?
Bueno, nosotros, usted leyó el perfil de los participantes. Creo que ya eso es un mensaje. El mensaje es de humildad, en el sentido de que no nos vamos a reunir a hablar de derechos solamente abogados. Asumimos que es una cuestión eminentemente multidisciplinaria y que cualquier visión monopólica peca de vanidad y de torpeza. Sí, creo que, de hecho, el surgimiento de la bioética es, en definitiva, es una ciencia que recepciona y reconoce esa múltiple disciplinariedad de la materia.
¿Y cómo estamos aquí en Uruguay en materia de respeto a este derecho?
Bueno, hay no me animo a dar un diagnóstico definitivo. Tengo una opinión negativa, pero es una opinión personal y no tengo estudios estadísticos que avalen que mi opinión sea una cosa exacta desde el punto de vista científico. Creo que hay algunos inconvenientes.
A ver.
En primer lugar, el problema que los bioticistas hablan de lealtades contrapuestas, conflictivas, entre que se le plantea al médico, ¿no? El médico que puede llegar a recibir una directiva patronal más o menos sutil, más o menos enérgica, de la mutualista, de que no recete determinado tratamiento médico, farmacológico, y frente a eso el interés del paciente en recibirlo.
¿Y el médico en el medio?
Y el médico en el medio. O es un buen empleado y acata el deber de obediencia, vamos a decir, o es un buen médico en el sentido hipocrático y comprometido efectivamente con la suerte de su paciente.
Claro, y ahí tiene que resolver ese dilema ético, digamos.
Desde mi punto de vista no hay un estatuto que resguarde la relación médico-paciente y que la torne intangible, que la torne blindada frente a una interferencia indeseable del patrón o del médico.
Claro, claro. ¿Son muy comunes estos casos? Digamos que médicos no receten un medicamento que sea eficaz pero que resulte costoso para la institución en que trabaja.
No tengo ninguna constancia estadística. Me consta en casos individuales que he participado, incluso, que ha sucedido. Pero no sé cuán extendido está. El otro problema que tenemos, que está lindero a esto, es el tema de la medicación original versus copias o genéricos. No sé si usted vio, la semana pasada se pronunció un fallo muy interesante con relación a enfermos de esclerosis múltiple.
Recuérdelo, por favor.
Y bueno, el caso, yo no intervengo, pero bueno, he leído las constancias del expediente, sí, las sentencias. El caso es que el Fondo Nacional de Recursos resuelve unilateralmente modificar el, viene dando originales con buena tolerabilidad y resultados, y pasa a suministrar copias que no dan tan buenos resultados, al punto que los médicos tratantes insisten en la necesidad de que se les siga dando el original. Ahí en primera instancia el juez desestima la pretensión, empleando un argumento erróneo desde mi punto de vista, según el cual quien tiene que probar que la copia no tiene la misma idoneidad terapéutica que el original es el enfermo.
Sí.
Así que el enfermo, encima que tiene la desgracia de tener una enfermedad de ese tipo,
le carga
una prueba que es casi diabólica. Cuando el Tribunal de Apelaciones, al revocar este fallo y acoger la demanda de amparo, razona exactamente en el sentido inverso. Es decir, quien tiene la carga, tiene toda la disponibilidad probatoria y tiene la necesidad, yo diría que política y moral y jurídica, de probar que la copia es igualmente buena que el original, es el Fondo Nacional de Recursos. Cosa que no probó. Es decir, en ese expediente, según dice el tribunal, se requirió en tres oportunidades que el fondo remitiera información sobre qué evaluación había habido para cambiar la medicación y nunca se contestó nada.
Claro. Doctor, ¿y hay controles? O ¿quién controla la compra de los medicamentos que hacen las instituciones?
No me animo a opinar.
Sí.
No sé tanto.
Sí.
El evento, más que nada, también lo que nosotros queremos es un estudio multidisciplinario que apunte a robustecer la relación médico-paciente, que lo deje, y sobre todo deslindar el rol del médico, que no puede ser médico, buen médico, y a la vez un agente racionalizador del gasto sanitario. Es decir, el médico no puede colocarse en una posición de decir, no, bueno, yo no voy a recetar este fármaco porque este fármaco es costoso y nosotros tenemos que atender a medicaciones más baratas. Y ese tipo de razonamiento de política no le corresponde, no es competencia en el sentido literal, no es competente el médico. El médico está enfrentado a su paciente y tiene que resolver el caso concreto.
Claro.
Si él actúa en el caso concreto apuntando a curar o aliviar a su paciente, no a operar de resorte racionalizador de gasto.
Claro. También es cierto que hay médicos empresarios, o médicos cooperativistas, o médicos...
Por supuesto, eso genera otro conflicto de lealtades, porque eventualmente un cooperativista tratante, ¿verdad?, puede encontrarse frente a un dilema, y una especie de sospecha frente a cualquier observador razonable de qué hace. O es buen empresario y apunta a incrementar las utilidades, o a evitar que se funda la empresa que participa, o es buen médico. Es un problema muy delicado.
Claro. Es decir, doctor, que pueden haber situaciones en las que prime el derecho del paciente y otras en las que pueda primar el de la institución, a los tratamientos costosos, por ejemplo.
Desde mi punto de vista, la cuestión es la siguiente. En primer lugar, resolver, es decir, acá hay una gran discusión que tiene que darse en torno a tres preguntas. ¿Cuándo un sistema es justo, un sistema sanitario es justo, verdad? Vamos a decir, ¿qué recursos? La segunda pregunta sería, ¿qué recursos debe asignársele al sistema de salud para que sea justo? Y en tercer lugar, ¿cómo regular la cuestión del reparto de recursos insuficientes, que en materia de salud puede llegar a ser decidir quién vive y quién no? No sé si ha sido claro. Si las tres preguntas serían, ¿cuándo un sistema es justo en abstracto?
Sí.
¿Verdad? En segundo lugar, ¿cuánto cuesta? Es decir, ¿qué tajada del presupuesto general se le asigna al sistema de salud para que sea justo? Y ahí hay una gran discusión sobre si hay una prelación, si hay un orden de jerarquía, vamos a decir, o es que los poderes políticos que tramitan el presupuesto tienen libertad ilimitada. Es decir, le traduzco, ¿qué es prioritario para la sociedad uruguaya? ¿Comprar originales para los enfermos de esclerosis múltiple o un edificio público o un teatro? Son gastos de la comunidad todos.
Sí, sí.
Entonces, hay una cuestión de valores que tiene que ver con los valores constitucionales y políticos en la asignación del gasto, del presupuesto, en el manejo del presupuesto.
Se entiende. Doctor, ¿suelen ser exitosos los casos judiciales de pacientes que reclaman que la institución en la que se atiende se haga cargo de un tratamiento?
Hay distintas, la jurisprudencia está dividida. Los casos pueden no ser iguales, además, porque una cosa es que el fármaco esté incluido en el vademécum y otra cosa es que no lo esté. Ese es un problema conflictivo muy interesante que se ha dado. Otro tema es que esté en el vademécum y en vez de darle el original, den una versión copia, como en este caso la esclerosis múltiple. ¿Me explico?
Sí, sí.
Y el caso es que ahora, a partir de la ley presupuestal 17.930, que rige a partir de enero del 2006, el Fondo Nacional de Recursos pasó a estar obligado a suministrar determinados medicamentos, no todos, sino los que fije una comisión que crea el decreto, un decreto 265 del año 2006. Y ahí hay otro problema que tiene que ver con que la comisión que incorpora en el vademécum medicación expide su decisión todos los años, una vez por año.
Entonces
la pregunta es, ¿qué pasa si tiene la desgracia de tener una enfermedad, un cáncer diagnosticado, y necesita hoy? Usted no puede esperar 8 o 9 meses que la comisión esta expida su decisión anual, vamos a decir.
Claro.
Acá hay un fallo muy interesante que tiene que ver con una paciente, tenía cáncer de mama, no sé si usted recuerda, hace unos meses.
A ver.
Que el Tribunal de Apelaciones le da la razón al Ministerio, con una discordia del doctor Felipe Uní, que dice que, desde mi punto de vista, correctamente, está bien, cada un año esta comisión estudia la cuestión de qué medicamento se incorpora al vademécum y cuál no, pero mientras tanto tenemos que darle la medicación a la persona fulano de tal que la requiere. Es decir, no podemos hacerle cargar los costos de ese sistema que funciona expidiendo una decisión anual, porque lo estamos exponiendo a un avance metastásico de la enfermedad. Es una cosa que no tiene... Es decir, acá este es un tema donde, como dicen los españoles, la justicia retardada es justicia denegada. Pero puede esperar, no es razonable decirle a un enfermo de esta característica que espere 8 meses a que la comisión se expida.
Claro. Doctor, ¿y quiénes tienen la potestad de legitimar ese derecho a determinado tratamiento? ¿Es el Ministerio de Salud Pública, la propia institución?
Bueno, esta sentencia es muy buena también en ese sentido, esta sentencia de la esclerosis múltiple, la que se dictó la semana pasada, porque realza el papel de la directiva médica, del equipo tratante. Es decir, dice que acá hay una receta, hay una prescripción del equipo sanitario que debe ser, al estar fundamentada y ser consistente desde el punto de vista técnico, debe ser, no puede ser cuestionada por otros actores del sistema. Es decir, que en principio la contestación a eso es que es el equipo sanitario que resuelve, el médico. No puede ser que el médico resuelva algo y luego en otras instancias, ajenas a esa relación entre el médico y el paciente y la evaluación que hubo, hace una decisión que modifique eso.
Claro. ¿Hay países en los que está regulado el precio de venta de los medicamentos que venden los laboratorios?
La verdad que no lo sé. Sí sé, porque es hasta constatable a través de Google, que hay, por ejemplo, en Argentina, o en Colombia, o en México, ya estas cuestiones están tan estandarizadas que los jueces dictan una medida cautelar a la sola presentación de la demanda, ordenándole la entrega del fármaco mientras se tramita el juicio. Es decir, usted va usted comparece con la receta de su médico, y ya con eso dice, bueno, está recetado, está prescrito por el equipo sanitario, bueno, vamos a dárselo y discutimos, pero discutimos con el fármaco suministrado. Es decir, no es posible que lo que puede durar un juicio, por más que los amparos son rápidos, pero puede durar meses, no es posible que la duración de ese proceso se haga con el paciente privado del medicamento.
Claro, ¿no? Es totalmente lógico. Doctor, bueno, yendo a la actividad de este viernes, hablábamos de la participación de 3 conferencistas. ¿Podría recordarnos el perfil de cada uno de ellos?
Claro, el doctor Hoft, presidente de la Asociación Argentina de Bioética, es un poco como, justamente, dio el paso adelante al dedicarse a la bioética, es una especie de anfibio porque ve el fenómeno no solamente desde el derecho, por más que es jurista y juez, y profesor de filosofía del derecho, pero digo, más que nada está en su carácter de bioeticista. Luego el doctor Van Rompuy, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia, es una visión jurídica la que va a suministrar, obviamente, aunque el doctor Van Rompuy en las sentencias, en la jurisprudencia de la Corte, ha introducido una dosis, ha inyectado una dosis de derecho constitucional desde el punto de vista de los valores. Y luego el doctor Viguero, que es un médico prestigioso, un investigador y docente que dirige el Instituto Pasteur.
Muy bien, allí van a estar los tres. ¿Qué público es el de esta conferencia? ¿Son médicos, abogados?
Exactamente, aspiramos a que sobre todo gente vinculada al sistema de salud y abogados, pero no queremos no queremos de ninguna manera que sea una cuestión de discusión entre abogados y que no salga del recinto de abogados. Si queremos que haya médicos y gente vinculada a la salud, eventualmente a dirigentes de instituciones, es decir, han sido cursadas invitaciones muy, muy amplias, un número de gente muy muy amplia, vinculados todos a la salud.
Están allí. Bueno, muy bien, es el viernes, este viernes, 11 de diciembre, a las 19 horas, en el aula magna de la Universidad Católica.
Exactamente.
Muy bien, le agradezco al coordinador de la actividad, el doctor Daniel Ox, estos minutos. Buenas tardes.
Un abrazo.